costumbres y artes. En 810 Vivo.
Son las 11:16. Poesía irrepetible, transgresora, erótica, mitológica, surrealista, delirante. A su literatura se le atribuyen numerosos calificativos. Lo cierto es que la figura de la poetisa salteña Marosa Di Giorgio ha dejado un gran legado a nivel nacional e internacional. Mundos, tiempos y escritura en la poesía de Marosa Di Giorgio, así se titula el reciente ensayo del profesor, poeta, crítico y ensayista Eber Benítez, quien se dedicó a desentrañar la figura de Marosa y analizar sus obras desde un perfil académico muy riguroso. Premio Nacional de Literatura en 2011, hoy les proponemos conocer más detalles sobre la obra y por eso tenemos a Eber aquí en compañía en la mesa del espectador. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días.
Bien. Este ensayo en realidad es una versión, no sé llamarle condensada, pero sí una versión de lectura popular de lo que es tu tesis de doctorado, que como ensayo era una cosa grande.
Sí, en realidad este ensayo es anterior y después tiene algún momento en que se hibrida, se produce cierta hibridación con la investigación doctoral, pero el origen de este ensayo... incluso tiene que ver con algunos trabajos que son artículos publicados aquí fuera y fuera del país, un poco tratando de hurgar esa cosa maravillosa que es la obra de Marosa Di Giorgio, ¿no?
Y que además en la introducción vos en un momento tomás palabras de Italo Calvino sobre la literatura de Felisberto Hernández, exacto, cuando exacto. Decía que no se parecía a nadie, bueno, para hablar de lo de Marosa. Y alguien puede pensar, ¿no se parecía a nadie en que la manera como se presentaba al público, no se parecía a nadie en su manera de escribir, no se parecía a nadie por la manera como se convierte en un ícono popular?
Sobre todo cuando se piensa en esos términos de Calvino, que yo los aplico a Marosa, como tú bien señalás, recordás, estoy pensando en que no hay antecedentes, o sea, siempre existen antecedentes, siempre, o sea, no sí. existe la no influencia ni la no relación entre textos y entre autores, claro. Siempre existe. Pero la baja visibilidad de esas influencias, de esas semejanzas con otros, en Marosa, en Ítalo Calvino, en Felisberto Hernández, claro. Para hablar de algunos de los uruguayos, ¿no? O sea, es muy importante, por lo menos a mí me ha resultado así. No obstante, quien lee este libro ve las filiaciones que trato de establecer con el romanticismo y ciertas variantes de la vanguardia surrealista y post-surrealista en la obra de Marosa Di Giorgio, ¿no?
Sí, una obra que se extendió durante ¿cuántos tiempo?
Prácticamente medio siglo. Yo diría que, en realidad... Marosa da a conocer su primer libro en 1953. Y el último libro es Flor de Lis. Solo que yo acá tomo una parte de su obra, que es la que ella fue titulando y retitulando Los papeles salvajes. Y que se compone, digamos, en vida de la autora entre 1953 y el 2000. Esa edición del año 2000 que... fue publicada en la editorial Adriana Hidalgo de Buenos Aires, es lo que yo considero Los papeles salvajes compuestos por Marosa. Luego hay otros agregados y hay otra versión ya del 2008, pero Marosa murió en el 2004.
¿Y cómo caracterizás vos esos papeles salvajes?
Bueno, de distintas formas, pero sustancialmente yo diría que lo salvaje tiene que ver con variantes de transgresión. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de una escritura que funda un mundo que parece no tener referentes en el real y sin embargo tiene una serie de pilares muy reconocibles para un lector. Hay un lector de Marosa Di Giorgio que abre Los papeles salvajes en cualquier parte, reconoce la realidad, o sea, un aspecto de realidad, pero reconoce que esa realidad está inmediatamente suspendida, es decir, por algo, por una fuerza de mundo que tiene que ver, quizás, palabras muy manidas, pero que sirven para explicar con lo maravilloso, con lo mágico, a lo mejor con lo fantástico. Es decir, pero en todo momento este mundo es, yo digo en alguna parte, incólume, o sea, no admite fisuras. O sea, es un mundo que desde comienzo a fin, incluso tiene variantes de la década del 50 a fin de siglo, y bueno, y comienzos del siguiente, tiene variantes, pero hay un gesto fundamental que permanece, y que es el gesto de una suerte de autoficción, y de algo que yo he venido investigando y que a lo mejor es la es una clave para mí y que puede ser reconocido, es la mezcla de tiempos, que hacen que la figura poética que enuncia aquí y o que narra parezca de infancia, parezca adulta en distintas capas.
Ever, alguien puede decir, eso a veces es para el autor, para el artista, en el momento que se posesiona como tal el componer y entregar eso, como su obra, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí.
Para otros puede decir, bueno, pero hay artistas en los cuales obra y persona son lo mismo. Horacio Quiroga, quizás, sí, alguien muy popular y salteño, al igual que Marosa Di Giorgio.
Sí, sí, sí.
¿Qué sucedía en este caso?
En realidad,
cuando vos decís esos mundos imaginarios, ¿eso tenían que ver con inspiraciones para lo artístico o era su inspiración de vida?
No, yo creo que esa es la realidad en la que la figura Marosa se lo planteó. Alguna vez me lo dijo él también. Sí, aunque también me dijo, mira, son cosas como de fábula, pero yo siempre subrayo el como de, para claro, marcar lo relativo. En realidad Marosa incluso alimentó, sobre todo en los 90, parece un cierto ámbito, alimentó la leyenda y se fue convirtiendo ella misma en el personaje de su obra.
Claro, porque en realidad una de las cosas que pasa es que post-dictadura la figura de Marosa Di Giorgio explota a nivel popular, de imágenes, y lo reconoce. Alguien puede pensar que antes de la dictadura sucedía poco. Durante la dictadura, Marosa Di Giorgio uno la podía encontrar en el, bueno, tardes enteras en el Sorocabana.
Sí, yo la conocí, claro, ahí.
Como un montón de intelectuales en el viejo Sorocabana sobre 18, y frente a la plaza de Cagancha. Pasaba horas allí sentada con gente que se iba turnando, conversando con ella, o si no, horas. Pero en los 90 explota la figura, se convierte en un ícono popular. Quizás tiene ese reconocimiento más de la figura y la imagen que de la obra. Hay, por ejemplo, una anécdota ahí de la década del 90 de un librero que cita para firmar ejemplares y que en realidad no nadie termina yendo esa noche a esa firma de ejemplares.
Sí. Yo creo que, bueno, yo conocí a Marosa, aunque no tomé contacto con ella en ese momento, la conocí de mesa a mesa, por esas cosas que a veces no se dan, claro, o el temor en eso Orocabana de la Plaza Libertad.
Claro.
En momentos muy difíciles estaba la dictadura, que en ningún momento fue dicta blanda, y Marosa persistía en el café, con distintas personas, como tú recordás, tenía una figura extraña que después fue, en cierto modo, exacerbando, incluso su...
Muy colorida, no solamente en su vestimenta, sino en su pelo.
Sí. Yo recuerdo incluso...
En los colores de sus lentes. Hoy en día que es muy común que la gente ande con armazones de lentes de coloridos, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Sí, así es.
Ella lograba armazones de lentes coloridos en una época en que los armazones de los lentes eran marrones o negros.
Sí, sí. Parecían unos lentes de los 60.
Claro.
Que ella usaba un pelo rojizo, cada vez más rojizo. Ella prestaba una imagen singular, una imagen que tenía que ver con la autoconvicción de ser una poeta profética, y una poeta que, como trato de sostener ahí, tiene su centro en el alma. Es decir, hay un centro que podríamos llamar mítico y metafísico en el conjunto de su poesía, pero su figura era inquietante. Vos la veías por la calle, es decir, y Marosa prestaba esa imagen de sacerdotisa laica.
Claro.
En la poesía. Luego frecuentó otros bares, incluso otras locaciones del Sorocabana, pero también el Mincho Bar, etcétera. Podríamos decir que su figura y su figura performática, como se fue diciendo después, su figura recitativa y luego performática, fue muy importante en su propia construcción. Yo creo que ni siquiera fue una derivación, no es una representación de la escritura, sino que es un poco la encarnadura en ella de lo que en la escritura está y no está. Claro. Tanto en Uruguay, en Montevideo, en distintas partes del Uruguay, por supuesto que Salto, yo alguna vez viajé con ella, Salto. Sí,
sí. Bueno, Salto tiene este año un Premio Internacional de Poesía.
Sí, sí, así es. Pero la proliferación de público, por ejemplo, en la Argentina aumentó, incluso el público académico, la dedicación a la obra de Marosa de Giorgio, etc.
¿Y vos pensás que esa dedicación tiene que ver con qué? ¿Con lo diferente, lo particular?
Sí, sabes que en realidad salió una nota crítica sobre mi libro en un medio de prensa que sostiene que la categoría de raro yo la acepto un poco a regañadientes, lo cual es verdad, porque ha sido una categoría bastante cómoda y bastante históricamente situada, ¿no? O sea, que la inventó Rubén Darío y la siguió Ángel Rama acá en Uruguay. Es decir, pero sigue teniendo algo de vigencia. O sea, Marosa, como Felisberto, como Lebrero.
Bueno, son diferentes a, ¿no? El raro de repente es el que es diferente a la corriente existente en su momento.
Exacto. Es decir, parecen no pertenecer a ciertas hegemonías del realismo, claro. A ciertas hegemonías del compromiso social. Y sin embargo, tienen un efecto literario que cala en ciertas zonas de la sensibilidad. Que ahora no le quiero llamar popular, sino pero que se va generalizando cada vez más, y tiene consecuencias mayores, por lo pronto, que otras obras que sí se postulan incidir en lo social. O sea, digamos, tocan por un lado más denso, que tiene que ver con el de la sensibilidad que te se ve la vida de otra manera.
Claro. Ever, pero yo te saqué cuando te había preguntado, te saqué de la respuesta. ¿Por qué pensás? ¿Cuáles son los elementos que en los 90 hacen explotar a nivel popular la figura de Marosa? ¿Será que era mucho más visible? ¿Será que la gente estaba más proclive a aceptar ese impacto en lo visual que era lo de su figura? ¿Tiene que ver con ediciones, reediciones?
Mira, es muy buena esa pregunta, y es difícil de responder. En la postdictadura inmediata, es decir, incluso toda una... Es decir, voy a hablar del público, ¿no?
Sí, claro.
Toda una escena del desencanto, es decir, de alguna forma tiene que ver con el desencanto social y la tematización, el tema social, claro. El social y sociopolítico, que en Marosa no es evidente. En Marosa no es evidente. Pero los 90 son otra cosa. Y vienen de alguna forma con un desgaste de todo eso. Yo no digo que haya estado bien, que a su vez producen el acento en otro tipo de miradas que ya la segunda mitad de los 80, en el retorno democrático al país, se estaba dando, y es la opción por los no realismos, la opción por ciertas literaturas tangenciales. Esto tiene que ver incluso con una concepción internacional que tiene que ver con la reposición de lo periférico, sí, frente a los centros. O sea, un poco en esa dialéctica de margen y periferia, Marosa, que ya venía decantando, muy minoritaria, pero con visibilidad en los 60, por ejemplo, el libro Historial de las Violetas, y subterráneamente había sido leída por mucha gente durante la dictadura, por gente que buscaba en la literatura una forma de resistencia. Acá la imaginación desbordante, la fundación de un espacio propio, es decir, el rigor de lo estético era una lucha contra la palabra brutal. Entonces, hay como distintas capas de lectores, pero lo que detona incluso es lo espectacular de los 90, que es cuando Marosa, aunque ya lo había empezado antes, empieza a hacer performances más reconocidas, no solo aquí, sino en el Instituto Rojas de Buenos Aires. Yo creo que tiene que ver con una presencia mediática que incluso le hace publicar alguno de sus libros en una de las editoriales españolas, una de las multinacionales, claro. Que tiene consecuencias importantes. Pero yo no creo que Marosa haya hecho, digamos, en los 90 una adaptación, sino que siempre hay una relación recíproca, ¿no? Claro. O sea, es una época que necesita eso y es una época en que también mucha gente, yo lo he visto esto, ha proyectado la necesidad de espectáculo y un poquito el espejo narcisista, ¿no?
Claro.
Es decir, entonces Marosa brindaba esa rareza que uno y que otros querían reconocer como posibilidad. Los 90 son explosión de muchas cosas, pero entre otras son explosión de la espectacularidad del yo.
El libro se llama Mundo, Tiempos y Escritura en la Poesía de Marosa de Giorgio. El responsable de este ensayo es Ever Benítez, que ha compartido estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias.
Muy amable.